Embriágate con mi vino, embriágate con mi unción, embriágate con mi vino, embriágate con mi unción. Tú la puedes tocar, solo debes palpar. Ella se mueve entre ti, tú la puedes tocar. Tú eres mi escogido, tú eres mi escogida, tú eres mi instrumento. Es mi Espíritu Santo, el gran consolador, el que mora en ti.
Sube como Salvador Gaviota, sube. Que los lugares tuyos son los lugares celestiales. Esos son los lugares tuyos. Si subieras a los lugares celestiales, cada vez que me adoras, cada vez que entras en comunión conmigo, cada vez que me pides, otra cosa sería. Otra cosa sería, porque te digo en mi palabra que si subes confiadamente al trono de la gracia, hallarás misericordia y gracia en el oportuno socorro. No te fallaré. Mi palabra y yo somos lo mismo, te dice el Señor. Tienes que hacerlo, tienes que ejercitarte, porque esos son tus lugares. Puedes subir, claro que puedes subir al trono de la gracia, porque por mí yo te he hecho, dice el Señor, de real sacerdocio. Eres mi sacerdote y tienes que vivir en el reposo. Vas a estar en el reposo siempre cuando aprendas a subir a los lugares celestiales. No es hoy, no es mañana. Es todos los días, para que tu espíritu cada día se desarrolle más, para que tu espíritu y mi espíritu sean uno. Acuérdate que tengo prisa, porque quiero hacer cosas contigo que todavía en la tierra no se han visto. Y te escogí por gracia, porque yo quise, aprovechate. Sí, búscame. Hasta que sepas quién eres. Hasta que disfrutes por quién eres. Hasta que recibas todo, lo que tengo para ti, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, tus lugares son los celestiales. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al que vive. Aleluya. Gracias. Ya hoy creo que terminamos con este estudio sobre el Espíritu Santo, muy interesante, muy profundo, no solamente para aprenderlos nosotros, sino para enseñar a otros. El título, Mil veces mayor en el interior. Smith Wigglesworth. ¿Qué pasa? Bueno, Smith, usted sabe cómo se escribe, ¿verdad? S-M-I-T-H. Ahora vamos. W-I-G-G-L-E-S-W-O-R-T-H. Así es como el nombre de largo, así era la santidad y el poder que tenía. Fue uno de los hombres más extraordinarios que ha existido. Un hombre de Dios, pongan ahora, que fue utilizado poderosamente por el Señor para predicar la fe y realizar milagros de sanidad. Dice en uno de sus libros, yo soy 1,000 veces mayor en mi interior de lo que soy en mi exterior. Esa es una verdad que tenemos que tomar, ¿eh? Ustedes no ven que cuando yo le hablo del espíritu hago así. ¿No se han fijado? Porque es que nuestro espíritu no es del tamaño del cuerpo. Nuestro espíritu es mayor. ¿Y por qué nuestro espíritu es mayor? Lo vamos a tener ahí. Porque nuestro espíritu vive el Espíritu Santo. Entonces nuestro espíritu es mayor. Este gran hombre de Dios lo tenía por seguro. No había sido pentecostal. Habla Kenneth Hagin. No había sido pentecostal por mucho tiempo cuando leí esto. Y esta declaración se me hizo difícil de comprender. Porque mi mente no había sido renovada lo suficiente por la palabra. Aquí hay una verdad grande. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Cómo se renueva nuestra mente? A base de meditar, estudiar y vivir la palabra. Entonces, si nuestra mente no está suficientemente renovada y a sabiendas que el Señor nos ha dado su mente, no vamos a poder seguir y entender las cosas del Espíritu. Ella lo quita, no se le ocurre nada bueno, entonces hay que someterla. ¿Cómo se somete? Con la palabra. Amén. Entonces se renueva nuestra mente. Y el espíritu se va desarrollando y lo espiritual lo vamos entendiendo mejor. Aquí vemos el espíritu más grande. Yo tuve una experiencia muy linda una vez en el campo. Iba caminando por la entrada de la finca. Entonces había sol. Entonces yo vi mi sombra. Y yo me quedé mirando a la sombra y dije, pero esa sombra no tiene mi tamaño. Esa sombra llega allá y yo no tengo ese tamaño. Y percibí que el Espíritu me decía, ¿tú ves esa sombra? Así es el Espíritu de ustedes. El Espíritu de nosotros no tiene el mismo tamaño de nosotros, porque el Espíritu Santo vive en él y esa es la grandeza. Amén. Yo sabía que había un hombre exterior y un hombre interior, desde luego. El hombre interior es nuestro espíritu. El hombre interior es nuestro espíritu. El hombre que está en el interior. Nosotros no es solamente lo que tenemos por fuera. Nosotros todo lo que tenemos por fuera lo tenemos en el Espíritu. Ustedes no han leído o no han sabido de personas que le cortan un miembro y le sigue doliendo. Pero yo lo tengo, pero es que me molesta, rácame el dedo. Porque claro, el hombre interior, el hombre espiritual, a ese no lo han tocado. Le cortaron la pierna del hombre exterior. ¿Entendieron? Amén. Después que leí esto de Wigglesworth, después que leí esto, pónganme una rayita si quieren, o del hombre, dejé el libro y me preguntaba cómo podía ser un hombre mayor en su interior que lo que era en su exterior. Me preguntaba, por ejemplo, ¿podía uno poner una vasija grande dentro de una pequeña? Por ejemplo, si su pie fuera 10 veces mayor que su zapato, por ejemplo, si su pie fuera 10 veces mayor que su zapato, ¿cómo podría poner su pie en el zapato? Aquí el tamaño no está fácil, porque el tamaño en el interior es 1000 veces mayor que el cuerpo. No está fácil. Durante la noche, esa declaración que había hecho este gran hombre de Dios me regresaba al pensamiento, dando vueltas en mi cabeza. El Espíritu Santo me la traía a la memoria. Así que tomé la determinación de leer de nuevo ese capítulo completo, pidiéndole al Espíritu Santo que me diera revelación. En el libro me encontré con la escritura primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, página 1279, que dice: el que esté en ustedes es más poderoso que el que esté en el mundo. Así que cuando él leyó de que era 1000 veces mayor el hombre interior que el hombre exterior, no podía creerlo. Pero entonces el Espíritu Santo, dame revelación, lo llevó a esta cita. El que esté en ustedes, que es el Espíritu Santo, es más poderoso que el que esté en el mundo. Así es que eso no lo pueden hacer. Pero yo, que es mi Espíritu y se los he dado, ha hecho que su Espíritu sea mucho, mucho mayor que lo que es su cuerpo. Primera de Juan 4:4. Comencé a verlo. Eso mismo fue lo que le acabo de decir con la sombra, que me lo hizo ver el Señor hace ya muchos años. Con el entendimiento iluminado, sentí que Wigglesworth, el maestro, pongan, debió decir: soy un millón de veces mayor en mi interior de lo que soy en mi exterior. Y aún esto no hubiese hecho justicia, ya que Dios es infinitamente mayor de lo que podemos pensar o imaginar. Alguien le preguntó a este maestro: ¿cuál es el secreto de la gran espiritualidad que ha obtenido? Su respuesta fue: todo lo que hice fue recordar que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Cantábamos ahorita el amor de Dios. Dice Pablo, eso no se entiende. Para entender eso, tiene el Señor que ir revelándole a uno esto. Entonces, meditar en estas cosas es importante, porque a veces vemos a Dios como si Dios fuera un humano. No nos damos cuenta de la magnificencia, de lo grande, lo poderoso. No percibimos lo que significa que el Espíritu de Dios more en nosotros. Cuando lleguemos al cielo es que nos vamos a asustar. Cuando veamos todos esos gigantes espirituales que vamos a ver, todos ellos y nosotros, porque este tamañito no es, no va aparte, como dice por ahí. Atrévase a actuar en base a esta escritura. Esto no le pertenece solo a predicadores. No son solo los predicadores los que tienen el Espíritu Santo en ellos. Juan le escribía a laicos, a todo el pueblo, cuando dijo la cita, primera de Juan 4:4, en la página 1279, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que esté en ustedes es más poderoso que el que esté en el mundo. Ustedes han vencido. Amén. ¿Quién hizo la obra? El que está en nosotros. Y ese sí es grande. Amén. Otro título: el rol del Espíritu Santo en su interior. Es importante notar en las Escrituras que hay dos grupos de nueve relacionados a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Número uno, los nueve frutos del Espíritu Santo, que son el resultado de la presencia permanente del Espíritu Santo. Número dos, los nueve dones del Espíritu Santo, que son el resultado del poder por la llenura del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Los nueve frutos que la Biblia dice, el fruto es el amor. Todo eso se nos ha sido dado. Entonces, esos están permanentemente en nosotros. Pero a diferencia, los nueve dones del Espíritu Santo es el resultado del poder que tiene el cristiano cuando tiene la llenura en el Espíritu. No busque ayuda con ningún cristiano que no tenga el bautismo en el Espíritu. Porque la ayuda que le va a prestar es una ayuda mental, intelectual. Lo quieran ver o no lo quieran ver, eso es lo que dice la palabra. Y el que tiene el bautismo en el Espíritu ya sabe que la vida es diferente. Esa llenura, ese deseo de ayudar al otro, ese deseo de que sale primero el amor de Dios antes de salir cualquier otra cosa. Se necesita la llenura para que esos nueve dones se manifiesten en los cristianos cuando haya necesidad, cuando haya que orar por alguno, porque el Señor es el que quiere hacer algo con el otro cristiano, pero se necesita tener la llenura. ¿Lo entendieron? Veamos primero las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu del hombre nacido de nuevo como resultado de la presencia permanente del Espíritu Santo. Pueden abrir su Biblia. Gálatas 5, versículos 22 y 23, en la página 1220. Le hemos explicado que son nueve y en la Biblia dice el fruto del Espíritu. Y ya ustedes saben que el principal es el amor, porque es la naturaleza que nos han dado, la naturaleza de Dios. Y el que permite que el amor de Dios salga de él, ahí vienen todos los demás. Dice el Señor en su palabra, por los frutos los conoceréis. Ay, pero el Señor lo usó para sanar 1 millón. Pero no tiene amor. Es por eso que se conocen los cristianos. Por eso hay que siempre tratar de someter la carne para dejar que esos frutos salgan de nosotros. Vamos a leer. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En Juan 15:5, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5, en la página 1127. Ahora, escriban. ¿Dónde crece el fruto? Pónganlo. ¿Dónde crece el fruto? Entonces ustedes ponen en las ramas. Entonces, el fruto al que Pablo se refiere es el fruto del espíritu humano recreado, nacido de nuevo, creciendo en la vida del creyente como resultado de la presencia del Espíritu Santo en su interior. Vemos un ejemplo bíblico del fruto del espíritu humano nacido de nuevo en Lucas 24, del 51 al 53 versículos, antes del día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. En la Biblia está en la página 1105, Lucas 24, versículos 51 y 52. Esto fue antes de Pentecostés, cuando Jesucristo ya a la ascensión iba subiendo. Dice, después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron. Lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Amén, amén, amén. De acuerdo a Gálatas 5:22, en la página 12:20, de acuerdo a Gálatas 5, versículos 22, en la página 12:20, la alegría es un fruto del espíritu humano nacido de nuevo. Vemos en este pasaje, en Lucas 24, que los discípulos tenían gran alegría, pero aún no habían sido llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el fruto del Espíritu no podía ser el resultado del bautismo en el Espíritu Santo, pues el día de Pentecostés no había llegado. Esta escritura muestra que los discípulos ya tenían un fruto del Espíritu, la alegría, antes de ser dotados con poder de lo alto. Según nos rendimos a Dios y obedecemos su palabra, la vida del Espíritu Santo en nosotros causa que crezcamos constantemente en amor, alegría, paz, así como en los otros frutos del Espíritu. Así que podemos ver que uno de los propósitos principales de la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida es que el creyente dé frutos. Lo vamos a dejar ahí, porque han copiado mucho. Ya saben que esto es para estudiar, para meditar, para saber, y hoy ha sido muy interesante lo de ese hombre interior que tenemos nosotros que amarlo, porque es lo principal en nosotros, no es lo que se ve, es lo que no se ve. Pero ya vimos ese tamaño tan grande que tiene, y el tamaño que tiene es grande porque el que vive en el espíritu de nosotros es el Espíritu Santo. Entonces sabemos que nuestra mente tiene que ser renovada. Porque solamente si nuestra mente es renovada, podemos nosotros creer que es cierto que nuestro hombre interior es lo importante en nosotros. Y que ya nosotros tenemos que actuar y no olvidarnos de que somos seres espirituales. Usted está en una fiesta, ¿verdad? Si la bebida no le hace daño, pues se toma su cervecita, se toma su vino. No mucho secar, ya ustedes saben que secar es lo que se toma para emborracharse, porque ni sabor tiene, hay que darle otra cosa para que sepa. Pero se lo toman como para volar bajito. Bueno, eso no es permitido. Una cerveza, una copa de vino, hasta que sepa la persona que no puede tomar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Porque tiene morando en él el Espíritu Santo. Porque sabe que si está en un grupo donde no hay cristianos, donde no hay nadie que tenga la llenura del Espíritu, él es el que está dando el ejemplo. Él es el que está llevando el Espíritu Santo. Él es el templo de Dios. Pero ya sabemos el tamaño tan enorme de nuestro espíritu por estar el Espíritu Santo. Eso es en una fiesta, en un restaurante, en una reunión, nada de palabras obscenas, nada de chistes de doble sentido, nada de críticas ni murmuraciones, nada de eso. Hay que llevar siempre la presencia del Señor. Pero cuando estamos conscientes de ese hombre interior, que es lo importante en nosotros, entonces nos vamos a ir comportando diferente. Las mujeres con los esposos con las esposas, los padres con los hijos con los padres, y vamos alcanzando esto que acabamos de estudiar hoy, la importancia de todos esos frutos que nos han sido dados, que salgan de nosotros como río de agua viva. Ya hemos visto que uno de los propósitos de que el Espíritu Santo vive en nosotros es para que esos frutos puedan salir de nosotros. Estas cosas hay que tomarlas para el Espíritu, pero hay que desarrollar nuestra inteligencia, nuestra alma con la palabra, porque poco a poco esa mente de nosotros, al estudiar, meditar la palabra, va dándose cuenta de que nos han dado la mente de Cristo. Entonces vamos pensando ya las cosas diferentes, actuando diferente, pero no olvidarnos nunca, sobre todo ya que estamos muy conscientes de eso, de que somos seres espirituales, que nuestro espíritu es mucho mayor que nuestro cuerpo. Así es que ese es el verdadero importante yo. Y eso hay que estar consciente, porque si no estamos conscientes, o no estudiamos la palabra, o no sometemos nuestro cuerpo, nos vamos creyendo que somos igual que todos los hombres que están en la tierra. Y no lo somos, ¿eh? No lo somos. Usted ve una reunión esa así, mira, si no hay ninguno que haya nacido de nuevo, mucho menos va a haber que esté en el bautismo si no ha nacido de nuevo. Ah, usted va allí a dar el ejemplo. No es que se ponga a hablar si no le dicen que hable. Pero usted ya sabe que su comportamiento tiene que ser diferente porque usted no es igual a los que están allí. ¿Entendieron? Amén, amén. Oh Padre Celestial, te damos gracias por la clase de hoy. Sabemos que esto va a quedar grabado en todos los corazones, en todas las mentes, y que cada día, estaremos más interesados en aquel hombre interior. Nos ocuparemos más a sabienda que es el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, y Él hará que nosotros podamos dejarlo a Él para que en nosotros se vean todos los frutos, esa llenura tuya en nosotros, para poder ser usados cada vez que tú quieras usarnos. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.